90.9 91. La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, Programa Radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial Sí, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Todos. ¿Cómo le va, gente? Buenas tardes. ¿Qué dice Elena?
Buenas tardes, Marce. ¿Cómo estás?
Bien. ¿Vos?
Bien, bien, bien. Preocupada realmente por algunas cuestiones de nuestro país. Preocupada, asombrada, indignada. Espero que las cosas empiecen a cambiar porque realmente el nivel de violencia me está asustando muchísimo.
Ojalá que sí.
Bueno, te cuento que el día lunes... se conmemora el Día del Inmigrante.
Ajá. Este lunes 4.
Además del Día de la Secretaria, claro. Que les mandamos a todas las secretarias que cumplen funciones muy importantes, un fuerte abrazo. Pero quería mencionar el Día del Inmigrante justamente para resaltar una vez más y recordarle a nuestra audiencia la loable gestión que está haciendo el licenciado Pablo Ponsowi.
Ah, de la Mateada.
Él es el creador, junto a Silvio Goodman y Betina Lugo Chiner, de la Mateada Comunitaria. Pero lo que está haciendo en este momento Pablo, él fue el gestor de una nueva idea que se llama Consejeros.
Ah, qué bueno.
Y Consejeros es un grupo que está en Facebook. El otro día lo comentamos y quiero reforzar esto porque es digno de imitar y sumarse. Consejeros es un grupo abierto por idea de él, para que todo aquel que desee poder asesorar, contener y aconsejar a nuestros hermanos venezolanos que están prontos a llegar o ya instalados en nuestro país, hablando de inmigrantes, puedan encontrar un espacio de escucha, un espacio solidario. Y es increíble cómo se está sumando gente.
Qué linda iniciativa, ¿eh?
Hermosa, hermosa. Realmente me enorgullece y es digna de ser imitada, y realmente los invito a todos. Es un grupo cerrado al cual uno puede solicitar unirse y formar parte, y es la verdad asombroso ver la cantidad de hermanos venezolanos que no solo agradecen, sino que hacen consultas realmente importantes de asesoramiento, pedidos de asesoramiento muy contundentes a la hora de saber cómo, dónde, cuándo, claro. Por qué.
Me parece una muy linda iniciativa y bueno, le mandamos un gran abrazo a Pablo.
Y vamos a compartir una vez más en nuestros tres Facebook
las coordenadas
para unirse a Consejeros.
Si alguien quiere sumarse, buenísimo, genial. ¿Cómo le va, Chabela? Buenas tardes.
Buenas tardes. Me va bien en este día húmedo. Se nota que detesto la humedad. Bueno, comentando en la semana, las cosas que han pasado en la semana son bastante tristes, sí. Pero voy a rescatar algo. Un argentino ganó el premio de medicina más prestigioso de Estados Unidos.
Qué bueno.
Buenísimo. Se trata del rosarino Luciano Marafini.
Ajá.
Egresado de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de Rosario, Santa Fe. Un equipo internacional de investigadores integrado por él y el español Francisco Martínez Mojica fue galardonado con el premio Albany, considerado el más prestigioso de medicina en Estados Unidos. Trabajan actualmente en Estados Unidos y en el 2014 ya había sido elegido por la revista Cell como uno de los 40 jóvenes investigadores más relevantes del mundo.
Mira vos, qué bueno.
La verdad que los argentinos en el mundo, ¿no? Qué, qué maravilla. Lástima que no los aprovechemos acá. El premio es uno de los más importantes del mundo de investigaciones biomédicas. Valora la contribución de los científicos a desarrollar el método CRISPR-Cas9, que es una técnica de ingeniería genética que aprovecha un proceso natural del sistema inmune bacteriano. El comunicado destaca el papel de los investigadores en la creación de un notable sistema de edición de genes que ha sido llamado el descubrimiento del siglo.
Maravilloso.
La técnica revolucionó la investigación biomédica y ha proporcionado nuevas esperanzas para el tratamiento de enfermedades, principalmente las que tienen un componente genético.
Excelente.
Qué maravilla.
Una maravilla.
Qué maravilla.
Verdaderamente.
Bueno, un saludo, una felicitación a Luciano Marafini.
La verdad es que nos enorgullece.
Realmente.
Qué lindo, realmente. Qué lindo. ¿Cómo le va, Florencia? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están a todos? También bien. Con este día de humedad. Pero muy lindo, muy lindo. La verdad que muy lindo día. Hermoso estar acá compartiendo con ustedes.
Bueno, qué bien. ¿Qué tal, Hernán?
¿Qué tal, Marcelo? Todo bien, por suerte. Llegando también. Sí, llegué temprano, llegué justo.
On time.
Vamos mejorando justo para el aire. Sí, de a poquito. Probando nuevas rutas.
¿Algo que quiera comentar de la semana que les haya llamado la atención?
Semana complicada para comentar.
Todas son complicadas, pero viste que alguna cuestión por ahí nos queda dando vuelta, resonando.
No, a lo mejor sí me gustaría comentar, justo me tocó, bueno, las típicas conversaciones de uno en el taxi, ¿no? Que el taxista de algo se va a quejar. Y en el viaje me tocó que justamente se quejaba de que decía cómo puede ser con toda esta gente que aparece con esto, estaba la marcha por Santiago Maldonado, y me decía, habría que en realidad dejarse hinchar, porque acá en las escuelas no es increíble que se pongan a hablar de él. Y yo le decía que a lo mejor hay que tener cuidado en cuanto nos generalizan.
Claro.
Porque que suceda en una escuela no significa que se den todo y que sea realmente una política. Como tampoco creo que sea posible empezar a decir que es una política de desaparición de personas por este hecho desafortunado y tristísimo que es lo de Santiago Maldonado, que sí. Ojalá aparezca.
Ojalá.
Realmente es un tema sensible. Sí. Pero bueno, pensar en esto de cuántas veces nos venden generalizaciones que a veces uno los cree y lamentablemente nos pone de un lado o del otro.
Sí, ¿por qué no pensar en la posibilidad de gestar, crear, producir un sujeto político, ¿no? Los chicos son, o sea, que no se confunda político con partidismo, ¿no? O sea, los claro. Chicos, sobre todo en las secundarias, que tienen ese pensamiento hipotético deductivo,
es que la educación...
lógico y demás, ¿por qué no pensar en ir formando, gestando esa mente de un crítico político en los chicos, ¿no?
Sí.
¿Por qué no? Eso estaría bueno, porque es alguien que puede pensar, que puede sembrar alguna pregunta, cuestionar, en fin.
Es que los más grandes filósofos hablaron de la necesidad de
claro,
incluir lo político
está.
En la educación, pero no lo partidario.
Pero la política es la vida misma.
Exactamente.
Es así, por
tal
eso.
Cual,
exactamente. Pero bueno.
Yo creo que desde nuestro espacio hacemos política.
Sí, totalmente.
Ponemos algunas cosas en signo de pregunta, en
claro.
Fin. Claro. ¿No? Creamos ciertas tensiones. Bueno, ¿qué les parece si damos las vías de contacto y empezamos este programón que tenemos para hoy?
Pero por supuesto, si querés escucharnos y vernos en este momento, www.antena91.com.ar o por FM 90.9. Si sos tuitero, @radio_psi. Si sos facebookero, tenés tres alternativas: Programa Radial PSI, Programa Radial PSI Comunidad y Programa Radial PSI Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si tenés ganas de mandarnos un mail, programaradialpsi@gmail.com. Y si no, esperamos tu llamada telefónica
para criticarnos, elogiarnos, plantear tus dudas al invitado al 011 si estás en el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
Si nos escuchas, queremos escucharte.
Bueno, buenas tardes, queridos amigos. Este es el primer bloque de PRP, Programa Radial PSI, este sábado 2 de septiembre ya, ¿eh? ¡Qué bárbaro! 2 de septiembre de 2017.
Faltan 3 meses para terminar.
Si el fin de semana que viene ya ves arbolitos.
No será mucho.
Sé de tu ansiedad, Lena, para que termine el año, pero bueno.
Contémosle a los oyentes que era porque yo ya quería poner fecha para nuestro brindis de fin de año.
Bueno, el tema que vamos a trabajar hoy en el programa tiene este título: Todo está guardado en la memoria. ¿Nuestra memoria es igual a un archivo? ¿Pudiéramos homologarla a un archivo, a una biblioteca? ¿Es lo mismo la amnesia que un olvido? ¿Todo está guardado en nuestra memoria? Esta es una pregunta que iremos desplegando a lo largo del programa de hoy, y seguramente algunas que vayan surgiendo. Nos acompaña un amigo de la casa, que es Claudio Gleiser, profesor en ciencias biológicas, magíster en neurociencias por la Universidad de Barcelona, autor de varios libros y, como les decía recién, un querido amigo de la casa, parte del elenco de PRP. Sí. Bienvenido, Claudio. Gracias.
Muchas
por acompañarnos.
Muchas gracias, y es el mejor elogio la cuestión de la amistad.
Bueno, qué lindo.
Muy valorada.
Qué lindo para poder pensar juntos respecto de esta memoria, porque hubieron varias teorías que no sé si le hicieron, yo creo que sí, que le hicieron daño a la concepción de la memoria. En muchas se las concibió como una suerte de computadora, ¿viste? Que claro. Vos escribís, guardás y cuando traes el archivo está intacto, está claro, igual. Claro, ojalá, digamos, claro. Sería una maravilla que
por
fuera
eso
así,
también,
inalterable.
El título, ¿no? Del
claro,
programa de hoy.
Claro, tal cual.
Porque en realidad el título tendría que ser con signo de pregunta.
Claro, claro.
Todo está guardado, claro. Que vos lo
exacto,
dijiste.
Exacto, perfecto.
Como para decir un no rotundo.
Eso. Entonces vamos a poner ese título en tensión durante todo el programa.
Claro, primero sacar el concepto de memoria como biblioteca.
Claro, claro, tal cual.
Porque, bueno, es mucha la información, pero son más memorias las que tenemos que las que podemos recordar.
Ajá. Hay distintas, ¿verdad?, memorias, y yo tengo entendido también que en distintos momentos del desarrollo van como formándose distintas memorias. Por ahí la memoria de un nene de 3 años no es lo mismo que la de 5, que la de 7, que la de 11, ¿no? Digamos.
Por ejemplo, la última memoria, siguiendo con lo que vos decías, es la memoria de trabajo.
Ajá.
Que es la memoria que tiene que ver con lo que se llama memoria online.
Claro.
La memoria operativa. Mm. Es la que estamos utilizando en este momento,
claro,
para estar y resolver.
Correcto.
Leer un libro, hacer un cálculo matemático, simplemente atarse los zapatos.
Claro.
Que por suerte la tenemos, pero bueno, hay casos como enfermedades como la esquizofrenia, donde esta memoria de trabajo está alterada.
Ajá.
Y hay procesos confusionales.
Ajá.
De distintos sentidos, de vista, de olfato, de sonido. Bueno, hay películas que lo demuestran, Una mente brillante.
¿Verdad?
Cuando el protagonista empieza a ver, a escuchar voces o a ver imágenes de sus tías. Bueno, en ese caso son imágenes que aparecen debido, bueno, a distintas concentraciones aumentadas de dopamina, de un neurotransmisor, pero que alteran sobre todo la memoria de trabajo.
O sea, que están en el acervo onémico, pero aparecen,
pero
como
hay una
mezcladas.
Alteración de la percepción de la realidad.
Ah, correcto.
Que justamente tiene que ver con la percepción de la realidad, y la memoria de trabajo también es la entrada a otro tipo de memorias.
Claro.
Y muchas veces se confunde la memoria de trabajo con la memoria a corto plazo.
Ajá.
Que no es lo mismo. O sea, hay una, claro, sutileza. La memoria de trabajo tiene que ver justamente con esta entrada, con la adquisición de memorias, la adquisición de la información. Y la memoria a corto plazo es una memoria de, justamente como dice la palabra, de corto plazo, de muy corto plazo, que si se sigue estimulando puede pasar a un largo plazo, a una memoria de largo plazo.
O sea, a ver, para que se entienda por ahí la gente del otro lado, una memoria de trabajo sería, no sé, recordar la lista del súper ¿no? De acá hasta que yo la vaya a comprar, claro, dentro de dos o tres horas. Eso sería sostenerlo, claro, en la memoria de trabajo.
La memoria de trabajo actúa en todo momento. Puede actuar cuando se adquiere una memoria o, en el caso de la vocación, como estás diciendo vos, recordar la lista del súper.
Okay.
Ahí también la estamos utilizando.
Ajá. Okay.
¿Se entiende la diferencia?
Okay.
O sea, la utilizo cuando adquiero nuevas memorias y la utilizo cuando evoco.
Todo lo que es entrada de la información, claro, queda en esa memoria de trabajo.
Pero todo no queda, porque ahí justamente hay un primer filtro,
ajá,
que es el olvido. Ahí contestamos un poco la pregunta,
claro,
una de las preguntas, que si es lo mismo el olvido que la amnesia.
Claro.
El olvido es muy necesario.
Ajá.
Hay un libro de un autor que se llama Iván Izquierdo, que es especialista, es argentino, pero está trabajando en Río Grande do Sur, en Brasil, que se llama El arte de olvidar.
Ah, qué bueno. Si no, imagínate que
claro,
tuviéramos toda esa información permanente, sería como enloquecedor.
Estaría saturada nuestra memoria. Entonces, lo que hace este olvido, que actúa en distintos pasos de la memoria, es sacar, filtrar la información.
Claro.
Lo importante de lo que no lo es. Entonces hay un primer filtro justamente en el lóbulo frontal, donde está la adquisición de la memoria.
Ah.
Y después hay distintos filtros, por ejemplo, cuando pasamos de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo, y otro filtro cuando evocamos. También olvidamos.
Correcto.
Información. Y eso, bueno, es positivo.
¿Esos filtros son químicos, son neuroquímicos?
Claro, sí, son neuroquímicos. Y tienen que ver con, bueno, para eso tendría que explicar, si quieren explico un poquitito los tres tipos de memoria. Bueno,
perfecto,
uno lo expliqué recién.
Perfecto, la memoria de trabajo, la working memory.
Exactamente. Bueno, la memoria a corto plazo involucra una estructura que se llama hipocampo, que está en el cerebro, que está formando parte del sistema límbico. Y está relacionado con la amígdala, que es una estructura emocional. Por eso la memoria siempre tiene un contexto emocional.
Claro.
Cuando hablamos de memorias declarativas, cuando digo memoria declarativa, estoy diciendo la que estoy evocando en este momento, de información que yo tengo,
claro,
cuando leemos un libro o cuando, como dice la palabra, declaramos algo.
Correcto.
Eso es un tipo de memoria. Ahora, el hipocampo tiene determinadas neuronas de un neurotransmisor que se llama glutamato, glutamatérgico. Esas neuronas hacen un determinado tipo de sinapsis, se estimula, pero si la información es vaga por poco tiempo y yo no la sigo estimulando, eso va a quedar, se pierde, o sea, va a quedar en memoria a corto plazo.
Ah, correcto, correcto.
Y eso va a tener que ver también si esa información es significativa. Yo siempre a mis alumnos les digo, bueno, fíjense si les dan un número de teléfono de una persona que les interesa, están en un boliche.
Sí.
Uno tampoco puede recordar muchos, más de 11 dígitos no se pueden recordar.
Ah.
Pero bueno, si te interesa la persona, tratás de hacer esfuerzo, y si no te interesa, justamente hay una labilidad que va a hacer que esa memoria se pierda.
Claro.
Vamos al caso de que te interesa la persona.
Claro.
Entonces, si te interesa la persona, ¿qué ocurre?
Todo,
va a pasar,
todo el glutamato está ahí,
todo el glutamato
esperando para fijarlo.
En un proceso que se llama LTP en inglés, que es potencial de larga duración.
Ah, mira.
Son sinapsis muy pronunciadas, que cuanto más tiempo duran, bueno, más posibilidad hay que esa información quede. ¿Dónde queda? Pues estamos hablando del hipocampo.
Claro.
Estamos pasando. Si es memoria a corto plazo,
claro,
queda en hipocampo.
O sea,
se va,
en el caso del número es que vos te lo repitas,
lo repitas.
Danica para... Dorada, Danica...
Exactamente.
Ni se debe acordar la gente de qué es esto, pero bueno.
Que también hay la memoria a corto plazo es más auditiva que visual.
Ah, mira vos.
Ah, mira.
¿Viste cuando... Por esto que vos decías, Danica Dorada, o sea, tratás de acordarte el número,
claro,
en forma, hay una sensibilidad más auditiva.
Ajá.
Cuando pasamos a memoria a largo plazo, ya los códigos son distintos, porque tienen que ver más con memoria visual y con memorias relacionadas con el contexto, con la,
claro,
semántica.
Ah, mira.
Entonces, bueno, pasa la información a la corteza cerebral y las mismas neuronas, en esas sinapsis que se produjeron a corto plazo, las mismas neuronas van solicitando, van pidiendo,
claro,
más glutamato.
Claro.
Ajá.
Claro.
Y ese glutamato va reforzando esa sinapsis, haciendo que la información
se fije
en corteza cerebral.
Mirá.
Que se fije no se sabe muy bien, pero se tiene una idea de que si es una visión desde el lóbulo occipital,
claro,
temporal, la audición,
etcétera,
relacionado con áreas de la corteza cerebral.
Correcto, correcto. Ahora, ¿cómo pasa ese número que lo fija el hipocampo a la corteza?
Pasa por estas sinapsis que ocurren, que van hacia la corteza cerebral, pero hay una diferencia en cuanto a que, bueno, antes hablábamos de sinapsis solamente, glutamatérgicas, y ahora en memoria a largo plazo, respondiendo a tu pregunta, se producen plasticidad neuronal, es decir, se activan genes dentro de las neuronas que hacen que se generen nuevas espinas dendríticas. Si ustedes recuerdan lo que es una neurona,
sí,
el SOM, el cuerpo neuronal, las dendritas y el axón.
Sí.
Bueno, el axón no puede regenerarse, pero sí las dendritas pueden empezar a hacer
arborizarse,
nuevas árboles y espinas dendríticas nuevas. Esas espinas dendríticas nuevas tienen que ver justamente con el aprendizaje.
Claro.
Claro.
Es reinteresante porque, bueno, vas estimulando y se van ramificando cada vez más.
Claro.
Por eso es tan importante la estimulación temprana.
Claro. Claro. Qué bueno eso.
Entonces, contestando tu pregunta, ese pasaje a largo plazo hace que ahí hay activación de genes reguladores.
Ah.
Y tenemos genes reguladores a favor y en contra. Y está demostrado que genéticamente hay gente que tiene más. Por ejemplo, hay unos genes que se llaman Krebs, reguladores CREB1 y CREB2. Los CREB2 son inhibitorios y los CREB1 son excitatorios. Entonces hay gente que tiene más de unos que de otros.
¿CREB como el CREB, ciclo?
Como el ciclo, sí, pero no tiene que ver con... No tiene que ver con el ciclo de CREB. Pero son genes, para ver si se entiende un poco mejor, que regulan el tema de la formación de nuevas memorias.
Correcto.
Ajá. Y son estimulados por el contexto, son estimulados, bueno, también decimos que hay una cuestión genética, pero no, como siempre, no quiero ser reduccionista, tiene mucho que ver con el aprendizaje,
claro,
con la estimulación. Entonces, si estás en un lugar estimulado, esos genes, aunque tengas desventaja genética, se van a estimular más.
Ah, mira qué interesante eso.
Son como genes, algunos que se activan son se llaman genes reguladores.
Claro.
Entonces, esos genes reguladores lo que van a hacer es que se generen nuevas conexiones neuronales,
bueno,
que te permitan, claro, que vos puedas memorizar más cosas.
Pensaba, bueno, en este momento que esto es como para darle a aquellos docentes sin vocación que dicen no te gastes, es lo que hay.
Claro.
¿No?
Que lo encontraste en las salas de
no
profesores.
Hay con qué.
Todo el tiempo lo encontraste en las salas de profesores.
Sí, hablando de que hay determinados alumnos que no tienen recursos.
O los neuromitos que están tan de moda,
claro,
diciendo el cerebro agujereado de los niños pobres.
Ah, sí, sí.
Que no hay nada que hacer.
Claro.
Que eso es muy lamentable porque, bueno, responde todo a una política.
Y ¿no? Evidentemente, por lo que vos estás diciendo, no, justamente porque esta posibilidad de arborización, por más que haya muerte de algunas neuronas por la razón que fuera.
Claro. Y tiene que ver, o sea, es muy interesante porque nosotros tenemos periodos, que vos un poco lo nombraste antes, periodos críticos. Periodos críticos son esos periodos que se construyen en un momento y si no se garantizan, después es difícil.
Ajá.
A veces no es imposible, pero por ejemplo el lenguaje es un periodo crítico.
Claro.
¿Por qué es un periodo crítico? Porque hay áreas de Broca, de Wernicke que se generaron, pero si no son estimuladas, habrán oído hablar de los niños que se criaron con lobos y no podían adquirir el lenguaje,
claro,
terminaron muriéndose también. Uh-huh. Eso, el lenguaje tiene periodos críticos.
Claro.
Pero tengo buenas noticias. La memoria no tiene periodos críticos.
Ah, mirá qué bueno.
O sea,
por eso puede estimularse.
Mientras
siempre
no tengamos un deterioro cognitivo,
claro,
o un Alzheimer, podemos seguir haciendo memorias.
Por eso también se a las personas que tienen juventud acumulada se les sugiere hacer estos talleres para la memoria que son sumamente, claro, divertidos. Y más allá de esto, digamos, tienen como el objetivo de estimular la memoria desde lo visual, desde lo auditivo, canciones, con fotos, con cosas, ¿no?
Sí, son
facilitando.
Son muy facilitadores, porque además, bueno, si hay un deterioro cognitivo o un Alzheimer que está determinado también por otras cuestiones que tienen que ver con lo genético,
claro,
lo que pueden hacer, no van a detener el Alzheimer, pero van a hacer que esto ocurra,
que se retrase, digamos.
Que se retrase.
Claro, correcto.
Exactamente.
Correcto. Si tenés el gen, vas derechito para ahí, digamos. No
y
hay manera
hay probabilidades
altas,
sí, tal cual. Porque además no es el gen, es un pool génico. Claro. Hay distintas teorías, también hablan de, con respecto al Alzheimer, del aluminio, ajá, cuestiones ambientales, de tóxicos, pero el pool génico es muy importante en esta, claro, enfermedad.
Y el estilo de vida que llevó el paciente.
También, sí, sí. Y esta cuestión cognitiva de personas que leen mucho durante su vida, que ejercen, no estoy diciendo porque no tiene por qué ser que estudien, puede ser lectura, claro, lo que sea.
Como un hábito.
Claro, o sea, es facilitador de que esto se estir, que el Alzheimer llegue mucho después.
Claro. Bueno, Cecilia, por ejemplo, nuestra querida columnista de arte, cultura y algo más, 91 años, ella tiene como el hábito de la lectura. Está permanentemente enterada, leyendo, una maravilla, ¿no? Es un hábito. Entonces esto hace, claro, como que se motorice a lo mejor alguna otra cuestión. Sí. Digo, no para pensarlo dentro de este contexto que estás diciendo.
Y la tiene muy ejercitada, sí.
Claro, va más allá de lo académico, digamos, ¿no? Como una suerte de ejercicio.
Yo, puedo nombrar, voy a nombrar a mi madre de 85 años, se pasa leyendo nada académico.
Claro.
A veces le doy algo, porque dice, dame algo para leer, entonces, claro, algo académico. Pero bueno, pero veo que esto, por lo menos le ha servido bastante.
Claro.
Para mantener la mente, ¿no?, activa. Eso lo noto personalmente.
Claro. Ahora, la memoria de trabajo que vos decís tiene que ver un poco con el cerebro prefrontal. ¿Esto funciona desde siempre o hay algún momento de la vida en que se privilegia más y antes hay otro tipo de entrada de la información?
No, lo que tiene el cerebro prefrontal, la corteza prefrontal, es justamente que se termina de mielinizar, es la última parte que se termina de mielinizar.
Claro, tipo 20 años más o menos.
Claro, 20 y pico de años, con lo cual tiene que ver también con la toma de decisiones.
Ah, correcto, o sea que más o menos por la época es, sí, lo último que se termina de mielinizar.
Exactamente, pero hablamos antes, de astas anteriores de la médula, o sea, vamos desde médula y vamos a la parte cefálica.
Ah,
la
correcto.
Parte cefálica justamente es la cabeza, el cerebro. Y lo último es corteza prefrontal.
¿Y antes de esa corteza qué tipo de memoria tenemos?
No es que no tengamos memoria porque no se terminó, memoria de trabajo porque no se terminó de mielinizar el lóbulo prefrontal. Tenemos todo tipo de memoria desde que nacemos.
Claro, una es la hipocámpica, claro, otra es la del lóbulo prefrontal, sería.
La tenemos, cuando tenemos, no me gustaría nombrarlo como hipocámpica porque en realidad la de corto plazo y la de largo plazo, las dos son hipocámpicas.
Ah, correcto, correcto.
La diferencia, como decía antes, es si pasa a corteza a largo plazo.
Claro, por estimulación.
Generando, estimulación, generando nuevas proteínas y haciendo nuevas sinapsis y nuevas espinas dendríticas.
Correcto.
Ahí nos estamos ya refiriendo a memoria a largo plazo.
Correcto, correcto.
Por eso no hablaría de hipocámpicas porque ya tanto corto como largo plazo es hipocámpica.
Correcto.
Y bueno, y todo eso en un contexto emocional, porque hay una estructura del sistema límbico que se llama corteza entorrinal, que lo que hace es regular toda esa información del hipocampo y relacionarla con las emociones.
Ah, y
relacionarla con la amígdala. Además, hay receptores en el hipocampo que son receptores de cortisol. El cortisol es una hormona de la corteza adrenal, suprarrenal, que en poca cantidad favorece la memoria a largo plazo. Y en mucha cantidad, esos receptores que están en el hipocampo, lo que ocurre es una intoxicación, una inundación tóxica, que termina siendo el efecto contrario. Por ejemplo, en el estrés sostenido hay mucha cantidad de cortisol,
claro,
y eso va en contra justamente de generar nuevas memorias.
Ah, o sea, la persona que está como, haciendo 80.000 cosas al mismo tiempo, lo más posible es que tenga un efecto adverso, entonces.
No necesariamente, porque justamente esta
estimulación,
memoria de trabajo permite hacer muchas cosas al mismo tiempo. El tema más grave es en lugares, por ejemplo, vulnerables.
Ajá.
En vulnerabilidad, chicos que están hacinados, más allá de la desnutrición infantil, que uno dice, bueno, le falta proteínas para la mielina, es, claro, la desnutrición que decimos que tiene que ver con lo afectivo.
Claro.
Los psicólogos lo saben bien.
Claro.
Esto se traduce en niveles altos de cortisol que lo que hacen es que el chico aprenda menos. Entonces el docente va con todo, dice, pero yo quiero incentivarlo. Y el chico no tiene motivación porque está con muchos problemas.
Seguro.
Pero además, al tener este estrés sostenido, producto de este cortisol que se sostiene en el tiempo, lo que hace es que ese chico tenga dificultades para aprender. Vuelvo a repetir, no tiene el cerebro agujereado.
Correcto.
Pero tiene dificultades para aprender.
Claro. No, el estrés, me imaginaba, por ejemplo, la cantidad de nenes sirios atravesando balsas, tratando de llegar a algún lugar de territorio. Digo, es un estrés tremendo, ¿no? Esto debe impactar seguramente en más de una cuestión.
Sí, ¿no? Y una de esas cuestiones tiene que ver justamente con el aprendizaje.
Correcto.
Con aprender, o sea, aprender cosas nuevas, aprender... Y hablamos con materias que tienen más dificultad, como por ejemplo matemática.
Claro.
Y esto lo vemos en la escuela. Vemos chicos, por ejemplo, en vulnerabilidad, que repitentes varias veces.
Claro.
Y entonces, como decías antes, ¿no? El docente dice, ¿pero qué les pasa? O sea, les echan la culpa y realmente, a lo mejor lo que les pasa es que están viviendo en un cuarto...
Sí.
Con la madre, el padre, y viendo situaciones que no tendría de violencia.
Claro. O no comieron.
Claro, y hay estudios relacionados con, por ejemplo, el tema de abuso,
claro,
del abuso sexual hacia niños, con deterioro hipocampal.
Ah, mira, claro.
El otro día hablábamos en uno de los programas acerca de una investigación que descubre que un estrés sostenido durante 15 días puede arrojar en una resonancia el resultado de una lesión hipocampal.
Impresionante.
Claro,
impresionante.
Lo que hace. Además de todo el tema inmunitario. Vos tenés chicos que no van al colegio por alergias, por ejemplo.
Claro.
Y está muy relacionado el tema, no se lo voy a decir a ustedes, emocional, con este tema de baja de anticuerpos.
Y seguro.
Por los niveles altos de cortisol.
Qué hermoso tema. Bueno, tenemos mucho más PRP, tenemos que hacer un cortecito, pero antes, Chávez, una frase que... Dale, vamos.
El que no esté seguro de su memoria, debe abstenerse de mentir.
Perfecto.
Michel de Montaigne. Sí.
Muy bien, ya venimos con mucho más PRP, gente, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos. Guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para ir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. Justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerpes@uflo.edu.ar, rkerpesz@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686. O por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASIS, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos al aire, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos, sábado 2 de septiembre de 2017. El tema que estamos trabajando hoy en el programa, si te recién estás enganchándote en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, es, voy a decir con signo de pregunta, ¿todo está guardado en la memoria? Vamos a ponerlo así. Y nos acompaña Claudio Gleiser. Bueno, el programa sigue. Yo te cuento que acá no nos levantamos para nada. Seguimos en la disquisición de la memoria, tipos de memoria, ¿no? Y entre otras cuestiones que me pareció interesante compartir, es qué pasa con... viste que hoy el celular está en la mesa de todos. En la mesa, en el aula, en el auto, en todos lados.
En el baño.
En el baño, ¿por qué no en el baño?
Sí, antes estaba el diario, la revista.
Claro.
Ahora el diario está dentro del teléfono.
Era menos divertido.
Claro.
Era menos divertido.
Y en el futuro será un holograma. Claro. Pero bueno, la pregunta que nos hacíamos es... ¿Cómo es el proceso del aprendizaje, digamos? Porque muchos chicos estudian entre comillas, por medio del celular, ¿no? Y por otro lado, hay como una invasión de imágenes, textos permanente, ¿no? En las distintas redes y demás. ¿Cómo se formaría este aprendizaje a partir de un estímulo efímero, si me ocurre llamarlo de esta manera, ¿no? ¿Será mejor, peor, igual, distinto?
Diferente. Por empezar, claro,
diferente.
Hay que adaptarse. Yo también estoy cursando mis últimos años de docente de secundario y les dejo usar los teléfonos, porque me parece que no podés ir en contra,
claro,
de la tecnología. Es más, lo utilizo yo muchas veces, les digo, bueno, utilícenlo bien y vayan y busquen esto, si no lo... yo no se lo... ese término no se los pude explicar, bueno, a ver, veámoslo entre todos. Así que lo uso como recurso didáctico. El tema es que la información llega, pero hay que ver qué hace uno con la información.
Claro.
Porque ahí quiero desmitificar este tema del archivo. No es un simple archivo, sino es un... sería, si uno quiere llegar o seguir con el tema de archivo, un archivo con un buen bibliotecario o bibliotecaria que te dé los libros cuando te los tiene que dar.
Claro.
Haciendo la analogía, ¿no?
Eso supone una codificación previa.
Una codificación y qué vas a utilizar.
Ajá.
Y otro concepto que es nuevo, bastante nuevo en la neurociencia, que es la reconsolidación.
Ah, mira qué bueno.
Es decir, cuando uno evoca, reconsolida. Y uno nunca evoca, por ejemplo, si vos estás por la calle y te corre un perro rabioso y estás muy asustado, cuando vos evoques esa experiencia, por más que te pueda aumentar la adrenalina, te sientas nervioso porque la evocaste, nunca es igual la experiencia que lo que evocaste.
Correcto.
¿Por qué? Porque justamente están los procesos estos de reconsolidación. Inclusive yo ahora estoy hablando de memoria y hablé muchos años, sigo hablando en mis cátedras de memoria, quizás este mismo tema, y nunca lo voy a decir de la misma manera, porque yo lo estoy reconsolidando con las preguntas de ustedes, con imágenes que vienen, etcétera.
Correcto.
Por lo tanto, contestando tu pregunta, la información puede venir de muchos lados, pero hay que ver qué hacemos con esa información, de qué manera la procesamos, y eso tiene que ver con la memoria, no el archivo, sino el procesamiento de información.
Y que siempre es diferente. Entonces, me pregunto si un falso recuerdo... ¿no? Ahí tendríamos una posibilidad de pensar cuándo es falso, porque no tiene, claro, esa plasticidad de recrearlo de distinta manera.
Yo no hablaría de falso, porque serían todos falsos recuerdos,
claro,
con este concepto.
Correcto, claro. Correcto.
Porque como tiene mucho que ver lo emocional, entonces se murió una persona que es detestable y uno dice, ay, pero bueno, en realidad no era tan mala cuando lo ves en el cajón. O sea, bueno, pero el tío no era tan mal. O sea, vas poniendo y sacando cosas que van desde las cuestiones emocionales a cuestiones más concretas, como puede ser el color del vestido.
Claro.
Yo no me acuerdo que mi novia tenía un vestido amarillo y a lo mejor era naranja.
Claro.
O sea, nunca evocás de la misma... O sea, vas a evocar la misma experiencia. O sea,
correcto,
nunca va a ser igual, como dije antes, que la experiencia.
Correcto.
Va a haber modificaciones...
Digo,
que son modificaciones...
Por un lado está la vivencia real de haber pasado por unas situaciones. Por el otro lado, algo que vos te inoculaste o te inocularon, entonces lo contás como una cosa armada, digamos, y que es falsa en realidad, que no nunca pasó.
Claro.
Por ahí se me ocurre pensar, no sé si es así, que habrá como una distinta plasticidad al reconsolidar y evocar.
Cuando estás reconsolidando, vas, como tenemos neuronas de asociación, áreas de asociación, vas asociando con otras imágenes y con otras informaciones que han consolidado.
Tal vez traerías otros detalles si fuera la experiencia vivida.
Claro, y ahí está otra vez la memoria de trabajo uniendo esas informaciones,
claro,
y llevando a la evocación.
Correcto, correcto. Interesante.
Ahí, es que con lo que dice suena a mezcla con el psicoanálisis. Porque claro, en esta cuestión de selectiva, o en lo que vos decías de los falsos recuerdos, ¿no? O de los fallidos, sí, ¿no? De querer traer la memoria,
los olvidos,
¿no?
Los olvidos.
O de los, ¿no? Signorelli Voltraffio, digamos.
Claro.
Claro. Estas cuestiones de la vida cotidiana que me parece que se emparentan, ¿no?
Sí, tal cual,
totalmente.
Vos sabés que Dora Bono, a la pregunta que hacíamos respecto de si es un archivo o una biblioteca, contestó algo muy peor. Dice: es más que un archivo y una biblioteca, ya que se recuerda lo que tiene, una raíz emocional y lo que impacta afectivamente en relación a lo que vos...
Claro, y ese impacto afectivo, si lo llevo a mi terreno de la neurociencia, tiene que ver con esos niveles de cortisol. Cuando vos preguntás qué estabas haciendo a las personas que tienen edad para preguntar, el 11 de septiembre del 2001... cuando estallaron las Torres Gemelas, la mayoría de las personas te pueden decir qué estaban haciendo.
Sí. Pero perfectamente.
Yo me acuerdo perfectamente, sí, porque justamente esos niveles de cortisol lo que están haciendo es facilitar
la fijación.
La fijación. Ajá. Ahora, el cortisol es bueno y la adrenalina es buena para fijar, pero no son tan buenos para evocar. Por eso, cuando estás en un examen,
el estrés te juega en contra.
El estrés te juega en contra.
Claro.
O sea, a mí me juega en contra. Yo tengo, bueno, ustedes saben que tengo mi otro amor, que es el teatro.
Sí.
Y bueno, muchas veces dije: no quiero más teatro. Amo el teatro, pero no quiero más teatro porque me tengo que acordar la letra de memoria. Y yo tengo otro tipo de memoria, que es esta cuestión de no
de
saber
imagen,
todo.
No de texto.
Claro, imágenes. Ir agregando. Entonces, viste, esta cuestión de morcillar, a los profesores de teatro mucho no le gusta. En la jerga, morcillar significa
agregarle o sacarle.
Editar.
Editar, exactamente. Edito demasiado. Pero bueno, me parece que es algo que uno... yo lo sufro porque, claro, la exposición, porque uno... Cuando está en el teatro, no hablo del cine, es un poquito distinto a la televisión, hablo del teatro, que es sin red. Entonces vos estás allá, te están mirando, te están observando, hay aumento de adrenalina y hay esta cuestión de la fobia esta de que decís, bueno, me voy a acordar, no me voy a acordar, que, bueno, si tenés una buena relajación y una buena concentración lo podés...
Claro, tal cual.
Sí, subsanar. Y además yo me doy cuenta que en mi caso tengo que aprender más la letra de memoria que otros todavía, porque es algo que va en contra de lo que me gusta, el tema de la memoria por la memoria en sí, ¿no? El estudiar de memoria. Que antes nombrábamos que nuestros padres, o antes estudiaba más de memoria, o sea, había un ejercicio más de la memoria, lo que, vuelvo a repetir, no significa que haya más aprendizaje.
Claro.
Qué interesante ese mito. Y hablando de mitos, ahora vamos a charlar de algunos mitos. Antes, Lena, nos vas a decir de dónde nos están escuchando, ¿te parece?
¿Tenés tiempo? Nos están escuchando con una terrible y fuerte señal en Lomas de Zamora y Capital Federal.
Qué bueno.
Y en Cañuelas, Alta Gracia, San Bernardo, Punta Alta, Mar del Plata, Villa Ocampo, San Miguel de Tucumán, Salta, La Rioja, Mendoza, Neuquén, El Bolsón, Cutralcó, Río Grande, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, El Trébol, Cañuelas, Córdoba y Junín dentro de Argentina. Y fuera de Argentina, en Valparaíso, Chile, Asunción, Paraguay, Montevideo, Uruguay, Braganza y Salvador en Brasil, Perú, Guayaquil, Ecuador y Quito también en Ecuador, Bogotá, Colombia, Caracas, Venezuela, Managua, Nicaragua, Guatemala City, México y Morelia y Torreón y Garza García y Obregón en México, Fremont y Nueva York en Estados Unidos, Lastra en Italia, Barcelona en España y Moscú en Federación Rusa. ¡Qué
A todos ellos bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos, por sumarse.
Estamos en todo el mundo.
A esta tarde perrepera.
Un beso a Marina Trejo, que nos está escuchando, y a Ignacio allá de...
Jaramillo.
Jaramillo de Chile. Sí. Mira qué bueno. Bueno, un gran abrazo, Marina. A ver cuándo te venís, con más orientación vocacional o algún otro tema que tengas ganas.
nos quedó pendiente.
Vamos a algunos mitos de la memoria, Flor, ¿te parece?
Exactamente. Todo lo que estuvimos hablando ayer desmitifica todo lo que tengo acá, porque el saber popular, la verdad, increíble. Por ejemplo, la memoria es una cosa, sí. Un almacén, claro. Una biblioteca. No es nada así como ver, estuvimos diciendo, no guarda ver. Solamente mis recuerdos. Todos decimos, yo no tengo memoria. Es no verdad, es así, lo tenemos todos. Los recuerdos se basan en la percepción y en la experiencia. A veces, esta memoria a largo plazo, tenemos cosas guardadas.
Se alimenta con otras cosas.
Exactamente.
Claro, tal cual.
La memoria se deteriora con la edad. Estuvimos hablando de esto, que no, de que no es verdad.
Claramente.
De que si uno va ejercitando. Esto que estuvimos hablando también en el otro programa, en neuropsicología, ¿no? Que hablábamos del ejercicio del cerebro, ¿no? Un gimnasio y todo. Si uno va ejercitando, la verdad que esto no sucede. Y que la gente solo utiliza el 10% de la capacidad mental.
Ajá.
Lo que estuvimos también hablando la otra
también
vez.
Es un mito.
Y que no es un mito, que no es verdad.
Utilizamos todo lo que podemos siempre.
Exactamente, con las posibilidades que cada uno tiene y cómo va ejercitando.
Tal cual, buenísimo, buenísimo. Y en la semana estuvimos investigando alguna película que tiene que ver con la temática de hoy, Hernán.
Así es, como siempre, siendo... Siempre uno encuentra los temas de la radio para vincularlo en algunas películas. Y en este caso, primero elegí una película divertida, de las que mi mamá diría, esas son las películas chocleras que ella mira cuando está aburrida. Que es más, normalmente lo conocen más las chicas, que es Como si fuera la primera vez. Que trabaja Adam Sandler y Drew Barrymore. Que justamente cuenta la historia de un enamoramiento que se va a dar entre este chico y esta chica. Pero el problema es que ella tiene una amnesia anterógrada. Entonces todos los días se olvida qué día es hoy, y ella sigue pensando que, por a consecuencia de un accidente que tuvo, que es el mismo día de siempre, que es su cumpleaños.
Ajá.
Y tuvo la suerte de encontrar, bueno, encuentra un amor, y a partir de ahí empiezan a ver cómo, porque al principio era sostener la mentira, justamente, de que no sucedía, que era, seguían en esa misma fecha, es más, tenían los mismos diarios guardados, todo, para hacerle creer que era ese día.
Claro.
Y, bueno, el amor que tenía con esta chica lo obliga a él a encontrar distintas formas, y hace un CD con fotos y videos donde ella le cuenta a ella misma que bueno, que ella estaba enamorada y que ahora tenía hijos. Una película interesante para ver y reírse un rato un fin de semana. Pero en particular me gustó como una película un poco más seria, que es poco conocida tal vez actualmente, pues más del 2000, que es Memento.
Ah, sí, me
que
acuerdo.
Ha sido una película, bueno, de hecho el director es el mismo director de Batman y algunas películas actuales, que justamente contaba la historia de un hombre que, a partir de un problema que él tiene, que se devela recién al final de la película, obviamente por razones obvias, por si la quieren ver no lo vamos a contar, pero lo interesante acá es también es otra amnesia anterógrada, donde él se encuentra con la dicotomía de cómo se enfrentar la vida sin memoria.
Claro.
Donde él no sabe quién es, ni quién va a ser cuando se despierte, ni qué puede llegar a ser. Porque él cuando todo esto sucede, lo que busca en realidad es una venganza. Él está intentando vengar una violación que hubo en su historia. Y a raíz de eso empieza a tatuarse y a dejarse fotos con frases. Con el único detalle de que, como a diferencia de la primera película, él cada 10-15 minutos puede perder la memoria y vuelve de vuelta a cero. Y en base a qué es lo que ve, es lo que piensa. Una película interesante que habla justamente de qué lugar ocupa la memoria en nuestra vida. Muchas veces nosotros decimos, cuando atravesamos un duelo, decimos, y la verdad me encantaría sacarme este recuerdo de encima. Y uno no sabe cuánto de eso que nos sucedió hoy nos determina cómo somos y qué tan importante termina siendo en nuestra vida, que uno lo ve con el pasar del tiempo. Pero bueno, así que nada, como para pensar, bueno, primero no desesperar, que todas las cosas que nos pasan por algo es, y bueno, vienen de alguna manera a convocarnos a un nuevo lugar. Y bueno, por suerte tenemos la memoria, no tenemos que dejarnos cartelitos de con quién nos llevamos bien o con quién nos llevamos mal, como en Memento. Y bueno, esas eran las pelis de esta semana.
Perfecto, muy lindas películas.
Igual,
bueno,
perdón, igual recuerden que a partir de esta semana tenemos también en el Facebook una página para seguir debatiendo sobre las películas que hablamos.
Dale,
hoy.
Cine debate, cine buenísimo, debate. Genial. Bueno, pregunta obligada para nuestro querido invitado. ¿Qué es la memoria anterógrada?
Claro, justamente iba a aclararlo, porque, bueno, esto tiene que ver con el paciente HM. Hay como paradigmas de la ciencia, ¿no? Un paciente que tenía una epilepsia refractaria significa que era sostenida en el tiempo, y lo operaron, le sacaron justamente el hipocampo, le destruyeron el hipocampo, cuando lo operan, le destruyen el hipocampo. Y este hombre decía, siento como que mi mente es un sedazo, un colador por donde van pasando informaciones y no las puedo retener. Porque justamente
es donde se retiene,
seguimos, es claro. Justamente donde se refiere la memoria a corto y largo plazo, y sobre todo, bueno, largo plazo, claro. El hipocampo.
Qué barro.
Entonces, anterógrada significa justamente antes de el accidente, por ejemplo, claro. Bueno, si hubiera, esto fue una operación, pero si hubiera sido un accidente, todo lo que es formar nuevas memorias no lo puede hacer.
Claro.
Y la memoria retrógrada es antes de que se produzca la operación.
Correcto.
Por ejemplo, en el caso del Alzheimer, comienza el deterioro en la memoria anterógrada y después termina en todo lo que es el cerebro.
O sea, no puede retener que comió al mediodía, por ejemplo, pero a lo mejor se acuerda qué vestido tenía a los 15, una
claro,
cosa así.
Claro, exactamente. Ah. Una persona que se puede acordar, sí, como vos decías, ¿no? Una poesía de cuarto grado y las cosas que tienen que ver con el todos los días,
claro.
Con el 10 minutos antes,
claro. No, con el riesgo, ¿no? Porque por ahí no se acuerda si se cerró la llave de gas, digo, por ahí pensarlo.
Pero bueno, pero en el Alzheimer empieza con la anterógrada y después lamentablemente va abarcando la retrógrada.
Otros tipos también. Bueno, nos vamos con otra frase. Tenemos que hacer un cortecito técnico. ¿Vos tenés, Lena?
Sí.
Bueno, entonces vamos. Lena y Chávez, uno y uno. Y nos vamos.
Una frasecita para irnos al corte. Francisco Umbral dijo, el lenguaje literario es un lenguaje que ha perdido la memoria colectiva.
Ajá. ¿Y?
La buena memoria a veces es un obstáculo al buen pensamiento. Nietzsche.
Qué lindo, qué lindo. Corte, ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA / 10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, Confer 89. Con reinscripción, Resolución 341, Confer 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale Bejantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos. Gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale Bejantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero ¿te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, ¿eh? Programa radial Psi, un lugar donde la palabra tenemos todo, sábado 2 de septiembre de 2017. ¿Todo está guardado en la memoria? Ese es el tema que estamos trabajando hoy en el programa con Claudio Glaser. Hermoso programa, ¿eh? La verdad que muy
para recordarlo.
Y para recordar. Un programa para recordar. En nombre del equipo quiero agradecer a la licenciada Eugenia Mosto, Carolina Piombo, Gisela Borini y Mariela Santucci por compartir interesantísimas reflexiones la semana pasada en el programa sobre autismo, un hacer con lo posible. Qué lindo programa, qué lindo, la verdad que maravilloso. Como todos los sábados, ¿va? Si no lo pudiste escuchar, acordate que tenemos una radioteca donde guardamos el vivo del programa de todos los sábados, o si no, en nuestras páginas también ahí podés ver con el álbum de fotos un link que te dirige directamente para poder bajarlo.
En ¿esa sería MP3. ¿Qué memoria? ¿La memoria qué? ¿Qué tipo de memoria sería lo que tenemos guardado en la radioteca?
Una memoria... Bueno,
es una memoria dinámica.
Claro. Claro.
Es dinámica la radioteca, está continuamente.
Sí, bueno, es una memoria dinámica.
Es una memoria a largo plazo.
Claro, bueno. Excelente, que se va renovando. Uh-huh. Bueno, muy bien. Y ahora el esperado...
Antes
los teléfonos. Teléfono. Dígalos. No, dígalos.
Si querés comunicarte con nosotros, podés llamarnos. Si estás en el interior, 011-4392-1913 y 4-292-0107.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Asociando libremente, otra vez. Este collage de palabras, de emociones. Hoy asociaremos con olvido. Pérdida o cese de un recuerdo o hecho de no estar presente algo o alguien en la memoria. El olvido es la cesación de la memoria que se tenía. Se trata de una acción involuntaria que supone dejar de conservar en la mente información que ya había sido adquirida. Por lo general, el olvido suele estar asociado con la falta de atención o de concentración, y la gravedad de sus consecuencias es muy variable. No es lo mismo pasar por alto una cita personal que olvidar cerrar la puerta de un edificio con llave durante toda la noche. Es importante notar que una vez que la información es interpretada por nuestro cerebro, no desaparece. Olvidar no es perder para siempre un recuerdo, sino que éste se traslade al plano inconsciente, que ya no sea accesible voluntariamente o con la misma facilidad que al principio.
Recordar es el mejor modo de olvidar, afirma Sigmund Freud. Se ama sin razón y se olvida sin motivo, dice Jean-Baptiste Alphonse Carr. Y Jorge Luis Borges señala: yo no hablo de venganzas ni perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón.
Hay quienes dicen que el recuerdo es la base de la sabiduría, que nos vuelve más fuertes porque nos permite aprender de nuestro pasado para no cometer los mismos errores dos veces.
El olvido no es victoria sobre el mal ni sobre nada. y si es la forma velada de burlarse de la historia, para eso está la memoria, de que se abre de par en par en busca de algún lugar que devuelva lo perdido. No olvida el que finge olvido, sino el que puede olvidar.
Y nuestros oyentes asociaron Nora Reboledo, soledad; María Teresa Macrade, ni olvido ni perdón; Mabel Salvatierra, pasado, presente y futuro; Nora Reboledo nuevamente, tristeza; Mónica Marianovich, intento; Dora Bono, ¿se puede? Yuli Caruso, el olvido o los olvidos se hacen presentes con el estrés diario; Cristina Stecconi, recuerdo, igual que volvió Vero; Gabriela Josefa Zapata, renacer; y Andrea Fernández Pumilla, represión.
Nos cuenta Galeano: la primera vez que fui a Galicia, mis amigos me llevaron al río del olvido. Mis amigos me dijeron que los legionarios romanos, en los antiguos tiempos imperiales, habían querido invadir estas tierras, pero de aquí no habían pasado. Paralizados por el pánico, se habían detenido a la orilla de este río y no lo habían atravesado nunca, porque quien cruza el río del olvido llega a la otra orilla sin saber quién es ni de dónde viene. Yo estaba empezando mi exilio en España y pensé: si bastan las aguas de un río para borrar la memoria, ¿qué pasará conmigo, resto de naufragio que atravesé todo una mar?
El olvido también puede ser una cesación del afecto o del lazo que se tenía por algo o por alguien. En ese caso se dota al término de un sentido más poético, más abstracto, convirtiéndolo en un gran arcón en el cual se deposita todo aquello que ya no queremos ver o sentir, sellándolo en un rincón oscuro de nuestra memoria para poder seguir adelante sin permitir que continúe haciéndonos sufrir. ¿Es tan corto el amor y tan largo el olvido? Pablo Neruda.
Olvido mi nombre y mis apellidos. Olvido la fecha del día en que vivo. Con algo de tiempo les llega el olvido a aquellos que he odiado y a los que he querido. Las letras, los títulos de las canciones, el paso cambiado de las estaciones. Me acerco al espejo, me miro y sonrío. Mi propio reflejo cayó en el olvido. Pero tú eres lo último que veo antes de vencerme el sueño. Siempre estás conmigo en una dimensión lejos del olvido. Olvido a la madre que nunca he sido, las vidas ajenas que no he vivido. A veces recuerdo y a veces olvido los años que cumplo. Y entonces olvido y olvido y olvido.
Muchas veces los seres humanos sentimos que estamos olvidándonos de algo, pero no podemos especificar de qué se trata. Para algunas personas, esta sensación es recurrente, y si no se hace algo al respecto, se convierte en una molestia, en una traba a la hora de comprometerse con el mundo exterior. Julio Iglesias está en problemas, porque de tanto correr por la vida sin freno, de tanto querer ser en todo el primero, de tanto jugar con los sentimientos, de tanto gritar sus canciones al viento, se olvidó de vivir.
Bueno, volvimos. Hermoso el asociando, ¿eh? Qué lindo. Muy, muy, muy lindo.
Bueno,
algunas cuestiones conexas con el tema de hoy. ¿Qué sucede con la memoria, por ejemplo? Vamos a hacer un picadito de estos temas. En el duelo, en el estrés post-trauma, ¿qué sucede en la depresión? ¿Qué sucede en el amor? ¿Viste esos flechazos de Cupido que te sellan? No sé. Pasó de derechito de...
Viví.
Lóbulo prefrontal, sí, enganchó frontal, todo como un brochet. Sí. Como una brochet.
Bueno, todo eso responde a lo emocional.
Claro,
¿no?
Claro.
Son distintas caras de todo el tema emocional, que lo podemos relacionar con la amígdala. O sea, hay una memoria emocional relacionada directamente con la amígdala.
Claro, por esa corteza entorrinal que decías.
Claro, pero hay una memoria emocional relacionada con la amígdala. Ajá. y con lo más instintivo, un poco, ajá, lo que decías vos, del lóbulo olfatorio, por ejemplo, ajá, los perfumes. Claro. Sentimos un perfume, sí, y a veces nos da ganas de llorar o nos recordamos, sí, algo.
Claro. O el olor que a no chocolate, que a las tostadas. Claro. Viste que te trae
o el
como
olor a mandarinas del árbol cuando era chico.
Tal cual, sí, sí, sí.
Creo que estás extrañando la merienda.
Y eso, bueno, es lo que se llama, es un tipo de memoria implícita. Claro. Implícita porque justamente no es declarativa. Ajá. Otra forma de memoria implícita que no tiene que ver con lo emocional es andar en bicicleta, manejar todo lo que sea una praxia, ¿no?
Sería algo automático.
Claro, algo automático y algo que tiene que ver con lo muscular.
Correcto, correcto.
O los actores también utilizamos mucho el tema de la memoria emocional cuando recordamos a algunos tipos de profesores de actuación. Recurren a la memoria, no todos, a la memoria emocional. Entonces dice, bueno, pensá en algo que te ha pasado en tu vida y que eso te lleva a un estado determinado.
Bien, claro. Stanislavski.
Bien Stanislavski, exactamente. Claro. No, por eso digo no todos. Y tiene que ver con lo emocional. Pero, por otro lado, cuando hablamos de memoria declarativa, también hablamos memoria siempre en un contexto emocional. Por esta relación que tenemos con la corteza retinal, el hipocampo y la amígdala.
La amígdala.
Entonces, no existe la memoria sin la emoción.
Claro. O sea, que ahí nombramos otro personaje más, la amígdala.
Exactamente.
Perfecto.
Justamente la amígdala como parte de ese sistema límbico.
Emocional.
Es nuestro cerebro límbico. Vos hablabas antes del cerebro reptiliano.
Claro.
Tenemos la parte más interna, la que menos nos separa de otras especies, que es nuestra parte reptiliana.
Claro, que es donde está el hipotálamo, todo eso.
Donde está el hipotálamo, y también, si se quiere hablar de porque cuando uno habla de memoria también tiene que ver con la posibilidad de una respuesta molecular.
Claro.
Yo puedo hablar de una memoria celular, puedo hablar de una memoria genética. Nuestras células tienen memoria porque saben que desde que nacemos, la neurona tiene que liberar dopamina.
Claro.
Entonces eso también es un tipo de memoria.
Correcto, correcto.
Bueno, siguiendo, en el cerebro tenemos el sistema límbico, que es un poquito más sofisticado, y lo más sofisticado que tenemos, que es la corteza cerebral.
Claro.
Y todas estas comunicadas, ¿no? Comunicadas, y cuando estamos hablando de un proceso tan sofisticado como la memoria, interactuando.
Correcto. ¿La amígdala en qué, a cuál de estas tres partes?
A la parte reptiliana. A la parte perdón,
más vieja.
No a la parte reptiliana,
límbica.
A la parte límbica.
Ah, emocional.
Al sistema límbico.
Perfecto, perfecto.
Hipotálamo, tálamo, es nuestro sistema reptiliano.
Correcto.
Un glosario, correcto, por favor.
No, pero ahí
por ejemplo, bueno, todo lo que tenga que ver, cuando hablamos de hipotálamo, hay muchas conductas hipotalámicas que tienen que ver con conductas motivadas, reguladas nuestras, claro, como por ejemplo el hambre,
hambre de la merienda de la mora,
los apetitos sexuales,
claro,
por ejemplo.
Claro.
Claro. Bueno, pero volviendo a la amígdala, sí, entonces que parece que tiene un protagonismo en el duelo, la depresión, el
claro,
estrés
porque
post-trauma y el amor.
Porque cuando hablamos de memoria hablamos de algo que se llama dependencia de estado.
Ajá.
Hay una dependencia de estado relacionada con formar memorias y con recuperarlas.
Ajá.
Por eso, muchas veces cuando decís, uy, pero no me acuerdo porque yo había tomado ese día. O sea, yo estaba con un nivel de alcohol,
claro,
que tendría que ser un nivel similar para poder llegar a evocar eso que había construido.
Claro.
¿No? Bueno, esto llevándolo a un extremo de una sustancia que uno toma. Pero también puede ser con distintas hormonas. O sea, hay dependencia de estado a nuestras propias hormonas y a nuestros propios neurotransmisores.
Claro.
Por eso se puede explicar también el tema de la depresión. Porque muchas veces se confunde que una persona tiene amnesia y es una persona que está deprimida, no tiene amnesia.
Ajá.
Esa depresión lleva a la no evocación, a no evocar.
Y
ahí, cuando los psiquiatras tienen que hacer un diagnóstico diferenciado entre lo que es una demencia y una pseudodemencia.
Claro.
Porque cuando hablamos de una demencia estamos hablando de una enfermedad cortical.
Claro.
Justamente cortical de la corteza. Lamentablemente no hay mucho para hacer.
Claro.
Si estamos hablando de un Alzheimer, un Parkinson. Pero si hablamos de una pseudodemencia, que es a nivel subcortical,
claro,
le das el antidepresivo, tiene esa dependencia de estado favorable,
claro,
y la persona empieza a recordar otra vez.
O sea, le das un neurotransmisor que está en falta.
Vos, por ejemplo, En el caso de la depresión está en falta la serotonina.
Claro.
Entonces le das un recaptador de serotonina. Bueno, hay distintos tipos de antidepresivos, pero entre ellos uno de los última generación son los que lo que hacen es recaptar, claro, la poca serotonina que hay, recaptarla,
aprovecharla,
a nivel
capitalizarla,
neuronal, claro, capitalizarla y liberarla otra vez.
Correcto.
Entonces, si vos le das ese tipo de medicamento, podés hacer que se estabilice y esa persona que tenía olvidos deja de tenerlos.
Claro.
Porque justamente al tratar la depresión, estás tratando también sus problemas de olvido,
claro,
que no son sus problemas de amnesia.
Ah.
En cambio, cuando hablas de una enfermedad cortical como una demencia, estás hablando de problemas de amnesia.
Claro.
Ahora, esta enfermedad cortical, una demencia, puede traer como síntoma, como patología colateral, una depresión, digamos, asociada. Porque,
eso sí, también.
Porque incluso para la demencia hay tres patas a nivel farmacológico. Digamos, una que el nombre comercial es la memantina, la segunda es el escitalopram como antidepresivo, claro, y la tercera es la quetiapina.
Claro, pero ahí tenés una demencia como enfermedad de base, la demencia, que cursa con una depresión.
Claro.
Que no es lo mismo que una pseudodemencia.
Pero esa depresión, en el caso de estar instalada la demencia como patología, ¿puede haber venido por la misma demencia?
Exactamente. Sí, tiene que ver con esta imposibilidad que tiene el paciente de hacer determinadas cosas. Como cuestión emocional adherida.
Correcto.
Que es distinto a la pseudodemencia.
Bueno, generalmente se dicen que las demencias comienzan, particularmente las que son frontales o prefrontales, sí, comienzan con una depresión.
Claro. Claro.
Normalmente es como uno de los primeros síntomas. Que al principio, claro, no queda claro en el diagnóstico hasta que se puede definir que es una demencia.
Sí, sí.
Interesante. Así, o sea que la amígdala está comprometida en todas estos eventos emocionales importantes, de relevancia.
Claro, le da un color emocional a todas nuestras experiencias y a nuestra formación de
para
memoria.
El lado de lo agradable, como en el amor, o claro, para el lado de lo desagradable,
no
como en un duelo.
Por eso yo te decía, dijiste muchas cosas que tienen que ver de alguna manera con lo mismo.
Claro,
son
químicamente pasa lo mismo,
claro,
digamos, ¿no? Pero
claro,
es un proceso que cada quien tiene que ir trabajando.
Ir trabajándolo y que tiene que ver con su biografía y con lo que construyó antes.
O sea, no es el evento en sí mismo, sea lindo o feo, sino lo que hacemos con esa vivencia.
Con
lo
esa
que podemos
vivencia y
reconstruir,
cómo la,
tal
claro,
vez.
Y cómo la procesamos y qué tenemos como background,
claro,
que nos permita poder resolverla de determinada manera, ¿no?
Claro, claro.
Y qué lugar importante la terapia, ¿no? Porque en ese lugar donde uno tal vez lo lindo, lo feo, ya sea lo traumático o lo lindo que uno lo vive día a día, ¿qué lugar ocupa la terapia para también empezar a elaborar aquello que quedó guardado?
Exacto. Para hacer otras cosas con esos sí, elementos que hay.
Esa relación dialéctica entre lo que es el cerebro y lo que es la mente.
Claro.
Y cómo te puede llevar un terapeuta y vos mismo con tu terapia a determinados estados que son psicológicos pero son también humorales, o sea, si yo lo llevo a lo cerebral son estados también que tienen que ver con neurotransmisores que se están liberando.
Claro, claro, tal cual. Hay un estudio, Flor, que estuviste investigando en la semana que está bueno que por ahí que lo compartamos con el público, ¿te parece?
Sí, en 2014 los científicos Henry Roedrich y Andrew DeSoto en la Universidad de Washington publicaron un trabajo en la revista Science cuyo título es Olvidando a los presidentes.
Ajá.
Para los experimentos, 159 personas fueron evaluadas en 1974, 106 en 1991 y 150 en 2009. Eligieron como ítem a recordar a los presidentes de Estados Unidos, ya que una vez que dejan de ser presidentes, gradualmente van desapareciendo de la memoria colectiva.
Ajá.
A menos que un presidente haya estado asociado, por ejemplo, a algún evento importante como George Bush con las Torres Gemelas, dice que los nombres se van borrando en la memoria de los ciudadanos para caer en líneas irrelevantes. Y en 2014 se hicieron un experimento similar, pero evaluando la memoria en tres generaciones diferentes: baby boomer, nacidos durante y después de la Segunda Guerra Mundial; la generación X, nacidos entre los años 60 y fines de los 70; y los millennials, nacidos entre los 80 y principios de los 90. El resultado fue similar. Además, los investigadores pudieron calcular con bastante precisión cuándo un presidente iba a desaparecer de la memoria colectiva. Por ejemplo, Harry Truman será olvidado por el 75% de los estudiantes para el año 2040.
Ajá.
87 años después de haber terminado su mandato. Así que imaginemos que si un presidente tarda solo 87 años en ser olvidado, no es extraño que olvidemos a un famoso de un año, por ejemplo, en Gran Hermano, en cómo uno va, digamos, olvidando la memoria colectiva de estas personas o personajes públicos en el mundo del espectáculo, por ejemplo.
¿Qué tal,
Yo, en relación a esto de olvidar o qué recordar, me quedé con esto que decías del 11 de septiembre. Y evidentemente hay algún motivo por el cual vos le decís a una persona con qué asociás tal fecha, y siempre hay un acontecimiento,
claro, bueno,
entre tantas millones de cosas que sucedieron esa fecha, ¿no?
Claro, pero esto es lo que yo te decía, que al ser estas cuestiones tan importantes y tan impactantes y muchas veces traumáticas, esto es lo que hace es que se estimulen determinadas proteínas, que es lo que hablamos al principio, se estimulan los niveles de cortisol, y ese cortisol hace estimular estas proteínas reguladoras que
son los CREP,
que van a hacer que vos puedas acordarte de estas cuestiones tan traumáticas muchas veces.
Sí,
¿no?
Sí, quedan esos sucesos como relevantes, claro. a la hora de memorizar, de evocar, ¿no?
Pasa a veces que uno recuerda determinada situación, no sé, fallecimiento de algún familiar, y a veces no se recuerda específicamente detalles, sino la situación en sí, con la carga emotiva, con la emoción de la situación. Primeras citas en cuanto a amor, por ejemplo,
por eso decía,
¿no?
Que no hay memoria sin emoción.
Qué bueno esto.
Claro.
O sea, la emoción sería como el cemento de la arquitectura cognoscitiva, de alguna manera. Me parece que esto también lleva al aprendizaje.
Sí, sí.
¿Eh? Tengo en mis manos acá un texto donde nuestro querido invitado es el compilador. Se llama Las bases biológicas del aprendizaje. Y me parece que la memoria tiene bastante que ver con el aprendizaje.
Sí, sí,
porque justamente por el proceso de grabación, ¿no? Claro. De fijación, es que podemos tener más a la mano eso para poder, ¿no?
Por eso siempre hablamos de los dispositivos de aprendizaje, hablamos de la motivación, que siempre digo, el docente habla de motivar y el docente no motiva a nadie, puede incentivar, pero
para
la motivación es propia.
Cada quien se
también
motiva.
Vuelvo a lo biológico, tiene que no quiero caer en el reduccionismo, pero bueno, me llamaron para que hable de neurociencia al caso. Y bueno, entonces tiene que ver con niveles de dopamina, que son puerta de entrada para que venga esa información y que después quede en la memoria. Después tenemos la atención, distintos tipos de atención, que son los que van a permitir que esa información se filtre, y relacionados con la memoria de trabajo.
Correcto.
Atención con memoria de trabajo.
Correcto.
Y después tenemos la habituación, que mientras nosotros prestamos atención a algo, nos habituamos en este momento a otras aferencias que llegan para poder fijar la atención.
Claro.
En esto que estamos hablando.
O
este
sea
momento.
Que tenemos distintos estímulos, el operador que te hace seña que nunca entendés lo que te dice, claro. Etcétera. Y tenemos como que filtrar todo eso y tratar de mantener como la coherencia en la charla. A su vez recordar, pensar.
Y bueno, por último, la estrella, que es la memoria, que es la que nos permite poder aprender. Y aprender siempre, como decimos, recreando esa información, ¿no?
Claro.
A propósito de esta cuestión de que estamos hablando del cortisol, hace 2 o 3 años trabajé con el doctor Ballarini, que con la Facultad de Medicina y con mi cátedra en educación, en escuelas secundarias, con un protocolo que trajo él respecto a darles... por ejemplo, ir a los colegios secundarios con chicos de primero, segundo y tercer año, se les leía un cuento el primer día, se iba 2 días, el primer día se les leía un cuento y ese cuento luego, al otro día, tenía que ser evaluado. Pero después de leerles el cuento, a un grupo control se les leía el cuento y se iban a la clase de matemáticas.
Claro.
Pero otro grupo... se les daba una clase de educación sexual en otro lado.
Ajá.
Nosotros en secundario. También él lo hizo en primaria con una clase de música, una clase de ciencia. O sea, se lo sacó de contexto y se les dio una sorpresa.
Ajá.
Esa sorpresa elevó sus niveles de cortisol. Si en la escuela nos dejaran, creo que hicieron algunos protocolos piloto donde se puede medir el cortisol en saliva.
Ah, qué bueno eso. Qué bueno.
Sí, y bueno... tenemos buenos resultados, y ellos también tienen buenos resultados en primaria, que las respuestas de los chicos que tuvieron esa clase sorpresa
al evaluar el cuento,
se les preguntaron cosas del cuento.
Ajá.
Y aparte era un cuento muy aburrido, o sea, tiene que ser un cuento no significativo, claro. Claro. O sea, lo más aburrido posible. En la cátedra lo hacíamos a nuestros alumnos del taller de investigación, elegíamos el cuento más aburrido, no el mejor cuento.
No me digas que
el mejor era el más aburrido.
No me digas porque... que lo sexualizaron.
No, justamente no, pero sí, mira, sos adivina. Lo no sexualizar, pero lo hubo lo cuestiones asociado. De género, claro. Porque contestaban mejor los varones, porque uno era un cuento de fútbol. ¿Ah? Entonces ahí tuvimos que cambiar el cuento porque también había un ruido en la investigación.
Claro.
Justo, claro. O sea, como tenía que ver.
Algo sí, fortuito.
Como algo fortuito. Entonces, bueno, terminó siendo un cuento reaburrido. Y bueno, y las respuestas fueron mejores de la de los chicos que habían tenido esa clase de educación sexual.
Por la sorpresa.
Claro, porque la sorpresa lo que trajo es ese cortisol que estimula estas proteínas que comenzamos.
Que son las que fijan, claro.
Claro, las que fijan, las que van a ayudar a la memoria a largo plazo.
O sea, la sorpresa a posteriori fija lo anterior, mirá vos.
Sí, exactamente. O sea, hay una estimulación,
claro,
de este cortisol respecto a proteínas del hipocampo.
Ahora, qué interesante esto, digamos, me parece valiosísimo que los docentes puedan tener esta data, digamos, como para... por ahí capitalizar en sus clases,
claro. Y nosotros lo pensamos en función, es más, les entregamos un informe también a los colegios como para que, bueno, tengan,
claro,
en cuenta, ¿no?
Tal cual.
Por ejemplo, cuando hacen los horarios, yo sé que los horarios es un tema en los colegios. Y lo sabremos, Lena, ¿no? Pero claro, porque los horarios uno lo hace pensando en gente que tiene otros colegios, somos profesores taxi, no es como en Francia, claro, que tienen un solo colegio. Pero si fuera posible, bueno, alternar las clases y que no sea que haya algo de sorpresa también.
Claro.
O en una misma clase
cambiar
el
algo.
Factor cambiar algo.
Cambiar algo. Claro.
Cambiar, sí, algo, aunque sea.
Los cambias de lugar, los, sí, ubicas de otra forma.
De otra manera.
Yo lo
probé, y
sí,
da buen resultado.
Sí, ¿vos sabés
que me quedo pensando, Claudio, en esto que nombraste hace un ratito, la atención? Porque me parece que la atención tiene que ver con la estimulación de distintos perceptos. Entonces uno puede por ahí en la variación también estimular y fijar de manera diferente. Entonces por ahí en una clase con estímulos, no solamente la monotonía de la voz y yo qué sé, sino por ahí hacer...
Bueno, yo lo que hago siempre y no me falla con los chicos de secundario, sexo. O sea, si están así monótonos, decir la palabra sexo o prueba. A veces, a lo mejor es como ya están demasiado, viste, habituados a, claro, sexo, claro. Entonces decís prueba y
saquen
ahí,
una hoja.
Yo cambio, claro, totalmente. En sala de dos digo caramelo.
Ah,
entonces,
mira.
Sí. Hacen todo silencio y me miran.
Claro.
Bueno, eso en neurobiológico se llama facilitación.
Ah, mira qué bueno.
Y ya viene desde... Habrán oído, no sé si oyeron hablar de Kandel, que premio Nobel.
Sí, Erik Kandel. Sí.
Bueno, Erik Kandel, premio Nobel de neurobiología, y trabajó con un bichito marino llamado Aplysia, donde, bueno, lo que hacía era estimular sus branquias, y al estimularlo tanto, llegó un momento que se habituaba, o sea, un tipo de habituación, de aprendizaje no asociativo, no asociaba con nada. Ajá. Pero cuando uno estimulaba, como cuando agarras un caracol que está en un vidrio y empiezas a golpear y retrae sus branquias, mal llamadas antenas, son sus branquias, al estimular tanto, lo que está haciendo, bueno, es liberar a nivel neuronal menos calcio, menos neurotransmisor, y eso lo que hace es habituarlo. Habituarlo significa lo contrario de que tenga atención, de que esté estimulado.
Claro.
Si se estimula por otra parte, que no sea la branquia, sino por otra estructura corporal,
claro,
con otro estímulo, lo que hace es estimular otro tipo de neuronas que hacen que otra vez vuelva a mover la branquia que, ajá, había quedado ahí quieta, se había habituado.
O sea que eso confirma lo que estamos
entonces
diciendo.
Lo que está confirmando es que hay una facilitación, hay unas neuronas que desbloquean lo que estaba bloqueado.
Claro.
Y esto lo podemos hacer en el aula, porque cuando decimos caramelo o simplemente agarrás, o sea, están hablando, están habituados, están todos, o hasta a veces los ves que parece que estuvieran dormidos.
Claro.
Agarrás con el borrador y golpeás, y hay un estímulo ya no visual, sino auditivo.
Claro.
Que llega por otro lado y lo que hace es desbloquear lo que estaba bloqueado.
Qué bueno.
Eso es, porque la habituación va de la mano de la atención. O sea, claro, justamente es lo contrario. Son dos procesos de aprendizaje, dos dispositivos, pero que están relacionados y antagónicos.
O sea que Chabela, cuando saca el puntero y nos da así con el... quiere decir que está, claro, estimulando ahí, nuestra, bueno, atención.
No hace falta el borrador, golpeándolo, pero bueno.
No, pero el golpe en la mesa.
El golpe en la mesa, algo que...
Sí. Chabela nos mira y ya entendemos todo lo que tenemos que hacer.
O cuando Robert nos hace...
Bueno, y hay otras memorias, Chave. Hay
hay quienes tienen memoria.
Una gran memoria.
Una gran memoria. ¿Y cómo le decimos? Memoria de elefante.
Claro, tal cual.
Sí.
Ahora, ¿por qué se dice que tenés una memoria de elefante? Porque parece que el tamaño del cerebro del elefante es muy grande. Y dice que sugiere a los científicos que los elefantes tienen una memoria poderosa.
Ajá.
Sería exagerado decir que nunca olvidan nada, pero sí que en ellos esta función cerebral es muy avanzada dentro del reino animal. Dice, las evidencias demuestran que en estos animales algunas propiedades cerebrales están muy agudizadas. Por ejemplo, el olfato.
Ajá.
Dice que muestra un mayor desarrollo que el resto de los sentidos. Pueden distinguir la orina de 30 elefantes, hembras, más bien, 30, tenés que, ¿no? Incluso si pierden contacto con ellas durante años. Mirá qué bárbaro. La función de estas habilidades endémicas es garantizar que se conserva información esencial para sobrevivir. Por otra parte, les permite a los elefantes reconocer el pasado. Se ha observado a estos mamíferos lamentar la muerte de sus compañeros, lo cual hacen tocando el cuerpo con sus patas y acariciándolo con la trompa. Dichas adaptaciones deben de haber sido muy útiles para una especie tan socializada. De la misma manera que nuestra memoria a corto plazo selecciona los eventos más relevantes y los almacena en la memoria a largo plazo, los elefantes conservan los recuerdos más importantes para la supervivencia y quedan guardados hasta que sea necesario recuperarlos. Dice que se puede concluir que los elefantes recuerdan siempre aquellos eventos que tienen una mayor relevancia vital. Así que si los maltrataste, mejor
agarrate,
que te escape porque no
agarrate,
se lo olvida.
Agarrate, Catalina.
Tire la vendetta.
En algún momento, mira vos, qué bueno, ¿eh? Yo quiero preguntar, ¿qué tanto tiene que ver la apoptosis con estos procesos de... porque viste que hay como momentos, tengo entendido que hay como dos grandes momentos que uno suele hacer a los 2 años más o menos y otros a los 12 aproximadamente, donde hay como una suerte de muerte celular programada, ¿no? Y que creo que esto facilita lo que decíamos al principio del programa, esta arborización dendrítica, justamente para facilitar la cantidad de sinapsis. ¿Esto facilitaría la memoria y por lo tanto el aprendizaje?
Sí, el recorte sináptico, lo que se llama recorte sináptico, ¿no? O sea, hay distintos dispositivos que tienen que ver con el desarrollo, y uno de ellos es el recorte sináptico, porque cuando haces recorte sináptico, si yo lo llevo a la selección natural, se seleccionan sinapsis que son importantes y que tienen que ver con estimulaciones,
correcto,
determinadas estimulaciones. Entonces, es muy importante para lo que se va a construir después.
Claro.
Por eso digo, en un momento determinado, estos son momentos que si no se construye lo que tiene que construir, después es difícil construirlo. Pero una vez que está construido, la ventaja de la memoria es que puede seguir.
Correcto.
O sea, no tiene esa limitación que tienen otras funciones cerebrales, como el lenguaje, por ejemplo.
Correcto. Ah, interesantísimo, ¿eh? Muy bueno.
Estoy abrumada.
Yo te quería hacer una
es mucha
pregunta.
Información junta.
¿Viste que hay reglas mnemotécnicas? ¿Cómo funciona eso?
¿Las reglas mnemotécnicas?
Sí, como para... No sé, no saben.
Eso en realidad nos lo tendría que explicar mi vieja, quien le mando un beso enorme, porque durante muchísimos años enseñó memoria con un método
ILBEM.
El método ILBEM, que es por asociación de imágenes mentales.
Ah, mira qué bueno.
Este, claro.
¿Tenés alguna data vos?
Se asocian, por ejemplo, para memorizar una lista de palabras, se hace una cadena memorística que empieza por yo. Entonces, al yo se le agrega la palabra siguiente, ponele que sea perro. Entonces yo estoy con un perro, ese perro tiene una guitarra en el lomo, la guitarra la agarra un vagabundo, el vagabundo está en la calle, bueno, y así, por es la para... asociación claro. de la escena, vos vas sacando las
palabras.
Perro, claro. guitarra, vagabundo, calle.
Ajá. Y eso, Lena, tendría que ver con, desconozco el método, pero bueno, un poco en relación con lo que Claudio estaba contando, con la imagen, ¿no? Como que vos te vas haciendo imágenes.
Conozco la base científica de esto.
Claro, digamos. Pero tal vez tenga que ver con esto, porque si vos te armás ese relato y el relato te llega a imágenes, tal vez eso, son, digamos, facilita.
Porque no es solamente imagen, también hay sonido.
Porque claro. a veces
cuando vos
sí.
estudias una letra de memoria sí. para un texto, por ejemplo, en teatro, sí. es importante el pie.
Claro.
El pie que te da el otro claro. autor. Y ahí bueno. no es una imagen. Ahí claro. tiene que ver con lo que estás escuchando del sonido y te lleva como estímulo, porque... son los que se llaman estímulo llave o estímulo clave.
Ah, ahí está.
Perfecto. Entonces, hay perfecto. Distintos tipos de estímulo clave o llave. Acá Elena nombraba una metodología, pero hay muchas metodologías sí. relacionadas con memoria.
Claro.
Y siempre van a tener que ver con alguna aferencia diferente.
Y tal vez
puede
esto...
ser por un estímulo visual o puede ser por auditivo. Hay que nombrar dos distintos.
Claro. O tal vez la regla mnemotécnica a la que se refería Chávez tiene que ver con este estímulo llave. Tal vez, ¿no?
Claro, nosotros...
asociar un versito para acordarse, seguro, no sé, los pares cranianos, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, cuando teníamos que dar este...
Para psicopato.
Claro. ¿Viste? Teníamos...
Hoy me desperté con una bulia y salí ¿sí? a caminar a buscar apoptosis.
Era así.
¿Era así? ¿Era así? Después, ¿eran esas frasecitas para acordarse?
Realmente uno...
No, imagina la cadena.
Claro, estamos imaginando cómo debería haber sido.
Llamado preening, el preening que es... que a vos te dan una palabra y con esa palabra vos ya te acordás todo.
Claro, nosotros
podés seguir la frase.
Nosotros, por ejemplo, nos armamos como con la primera sílaba y vamos armando una palabra.
Claro, claro,
entonces
claro.
ya sabemos qué a qué le correspondía.
Ahora, si vos lo querés llevar, son todos ejemplos.
El pie.
Bien, claro. Si vos lo querés llevar a lo general, tiene que ver con ese estímulo llave que te permite recuperar lo que tenías guardado.
Claro.
Pero
claro.
son diferentes.
Igualmente sí. en cada método, sí o sí, tiene que haber una base de memoria adquirida, digamos, que haberse adquirido alguna cuestión. Porque, por ejemplo, para la cuestión numérica de fechas o de números telefónicos, hay una especie de código que relaciona cada número con letras del alfabeto.
Claro.
Entonces, de repente, es muy cómico, porque por ahí yo estoy con mi mamá y le digo... Ay, pero el número de Anita, vos es que no me lo acuerdo. Y empieza, perro galletita, ponele.
¿Perdón?
¿Perdón? sí, vaca monio. Y le digo, ok, vaca monio, pero ¿qué marco? Bueno, no tengo en el teléfono ni una vaca ni un monio. Sí. Entonces dice 2382. Ah, bueno, ¿y cómo hiciste? Entonces, obviamente, fue uniendo
claro.
esas letras, formando sílabas, pero para esto tuvo que recordar todo ese código primero.
La primera codificación.
Sí, claro.
¿Cómo lo guardaste?
¿Cómo lo guardaste?
Iván Izquierdo dice que vos lo compara con pescar. Vos tirás el anzuelo, pero podés pescar un pescado, pero un zapato también.
También.
El zapato.
Está bueno, sí. Qué bárbaro.
Teníamos algunos personajes de los primeros que estudiaron la memoria, ¿no? Me parece que un tal Ebbinghaus o algo así.
Exactamente.
¿Te suena?
Hermann Ebbinghaus.
Ah, ahí está.
Quien en 1885 publicó su libro, que está en alemán, Uber
Memoriam.
Que significa cerca de la memoria.
¿Ves que no?
Lo dejamos.
No tenemos.
No. Y quien fue quien inició sus experimentos en 1870 acerca del olvido, digamos. Ajá. Que época en la que era, digamos, no se hacían estudios sistemáticos acerca de los procesos mentales. Mm. Eso estaba directamente hacia los filósofos que
claro.
se encargaban de procesos diferentes.
Los ¿en qué año, Flor?
En 1870.
Mira vos.
Impresionante.
¿Eh?
1870. Él se reveló a este mandato y se puso a investigar el olvido.
Ajá.
No la memoria, el olvido. Entonces fue el primero en utilizar lista de sílabas sin sentido para estudiar la memoria y observó que la mayor parte de la información se perdía durante el primer día, pero que el decaimiento era cada vez más tenue si se aumentaba el número de veces que se repetía la lista durante el aprendizaje.
sílabas como por ejemplo bat, sit, et, y defendió que el mecanismo de la memoria solo requiere una actividad de repetición para que los datos que recordemos se asocien entre ellos.
Mira vos.
Pero
qué bárbaro.
No estoy de acuerdo.
No estoy de acuerdo.
Perdón,
claro, bueno,
señores,
eso fue lo primero. Claro, claro.
Eran los primeros pasos.
Estamos hablando,
claro, porque sí, la solo repetir
va en contra de todo esto,
claro,
que estoy
todo
diciendo
lo que
de la
claro,
la reconsolidación.
Claro, claro, claro.
Justamente la evocación te permite una labilidad de la memoria, sobre todo cuanto menos tiempo hace que vos la estás evocando. Suponte que yo evoco algo de cuando estuve recién en la estación de Lomas hace una hora y media. Es mucho más fácil que pueda reconsolidar que si es algo de hace dos días.
Claro.
¿Por qué? Porque esa labilidad lo que está haciendo es reforzar esa reconsolidación.
Claro. Lo que se llama recencia, ¿puede ser?
No, porque lo tenía
es, porque es reciente.
Claro, es lo que se llama... sí, es una memoria reciente.
Correcto.
Sí, sí, sí.
Ah, sí, o sea que lo más cerquita, digamos, que tenemos a la mano es como más fácil de recordar,
claro,
sería algo así.
Sí, 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 sí. ¿Pero por qué? Porque justamente es desarmar algo que está muy lábil todavía para poder armarlo más fuerte.
Correcto, correcto.
O sea que...
digo a nivel hipocampal, ¿no?
No estaba en lo cierto.
Evingway. Mira, o sea, yo me alegro que no acuerde con Hemingway, porque si no, no sería magíster, ¿eh?
Tal cual.
Qué maravilla. Chávez.
Los chicos, con mi sobrino, por ejemplo, empezaba le cantaba alguna canción. Y mi sobrina me decía, otra vez. Se la cantaba. Otra vez. Y otra vez. Terminaba. Eran tres veces que se lo tenía que repetir. Y la cantaba.
Mirá.
Increíble.
Vos decís que los chicos tienen más memoria. Eso también es un mito.
Es un mito.
No sé, que un chico tenga más memoria.
Le contaste un cuento que lo inventaste. Al otro día anda y contale el cuento.
Con los mismos detalles.
Con los mismos detalles, porque si no te.
Claro, pero ahí me suena más el placer de la repetición.
Sí, me suena más a lo que estábamos hablando antes, es la motivación.
Ah, claro. Correcto.
Evidentemente la tía lo estaba motivando, mucho.
Claro. Pasa igual también que los chicos más chicos no tienen la estimulación, si bien está la tecnología, no es tanto en el auge como en nenes más chiquititos.
Claro.
Entonces, si bien hay actividades en los jardines y, digamos, los primeros grados, todas actividades de repetición.
Claro.
Ellos necesitan este tipo de
les
repetición.
Gusta eso,
si bien
sí,
la memoria, yo siempre digo que los nenes son esponjas.
Sí.
Sí.
Porque es algo increíble, como una cosa que vos le
decís una
al
cosa
otro día,
lo recuerdo,
tal cual. Pero no, se trabaja con actividades
porque
de
además
repetición,
son reforzadores del lenguaje.
Exactamente,
claro.
O sea, el lenguaje, cuando el chico lo va adquiriendo, lo va reforzando con padre, madre, sustitutos,
sí, sí, sí,
¿no?
Tal cual.
Docentes. O sea, cada palabra va llegando a su área de Wernicke y se va reforzando.
Ajá.
Por eso es tan importante el adulto hablándole, porque pueden estar las áreas intactas, pero si no hay estimulación, vos ves muchos chicos que tienen problemas de lenguaje porque no hubo una buena estimulación.
Claro.
Por ejemplo, cuando dicen tutú, no, es auto. Si bien está bien, que en un principio, pero bueno, es auto, como para que vayan ellos asociando y después...
Y esas palabras, claro, además cuando vos, por ejemplo, generalmente cuando aprenden a hablar son palabras que tienen que ver con lo propio, con el alimento, con lo más básico que tienen.
Claro.
Pero cuando está el adulto que le va reforzando esas palabras y va cada vez adquiriendo un lenguaje más sofisticado,
claro,
sí.
Justamente por el adulto,
tal cual. Pero tienen otro tipo de procesamiento, otro tipo de memoria más privilegiada, los chicos más chicos, más chiquitos, no.
No, eso también es un mito.
Es un mito.
Sí, que tengan una memoria más privilegiada. También está el tema del mito de, bueno, que después de los 50 uno se va perdiendo.
Cuando llegue,
yo creo que tiene mucho que ver con todas las cosas que uno hace al mismo tiempo y que es un problema más de atención que de memoria.
Es
otra función la que
chicos...
está ahí haciendo.
Con los chicos lo que pasa es que
está todo claro,
plena atención plena en ese momento.
Exactamente,
claro.
Y nosotros estamos en 20.000 cosas y queremos recordar y...
Sí, ellos te prestan atención
claro,
a eso.
Claro.
Lo que pasa es que... Perdón.
Sí, no pensaba a modo de chiste, ¿no? Que después de los 50 se pierden tantas cosas, es lo más fácil es decir no me acuerdo.
Ese es un recurso fantástico.
Sí. No, que decía que la diferencia con el adolescente, que sí está inmerso en otro tipo de situaciones, factores sociales.
No, ahí entonces, ya ahí es la hormona. Ya, la hormona que está.
La hormona que está.
La testosterona está dando.
Ahí le decís sexo y se acuerdan de todo.
No, por eso decís sexo y ya cambia de cosa.
Y todo ese desborde hormonal típico de la pubertad y la adolescencia, ¿hará alguna cuestión en los procesos mnemónicos también en los adolescentes?
Ojalá, y sí. Como docente te digo, ojalá.
Sí, se acuerdan de lo de las cosas que le interesan.
Claro. Por eso hay que aprovechar.
Otra vez la estimulación y la motivación.
Claro. No, a nivel hormonal, las hormonas, como decía antes, que están involucradas en memoria son las de cortisol.
Claro. Cortisol, claro. Y adrenalina.
Pero adrenalina también, claro, pero sobre todo el cortisol. Claro. El que favorece la memoria.
Mira vos.
Y a ver, no, la verdad que no. Esas hormonas que vos decís, las hormonas sexuales, no.
Pero, por ejemplo, otra cosa pensaba, ¿no? Hablando del cortisol y los excesos de tensión. En traumas, accidentes, cuestiones así donde hay como un exceso de tensión, digamos.
Bueno, ese exceso de cortisol, por eso decimos. Una concentración de cortisol en su medida justa, hay receptores que lo que hacen es favorecer este LTP, que es el potencial de larga duración.
Para fijar,
claro,
lo que sea.
Lo que hace es,
correcto,
para justamente lo que estamos diciendo, pasar a la memoria a largo plazo.
Correcto.
El tema es la intoxicación de cortisol, que hace el efecto contrario. No, claro, permite pasar a la memoria a largo plazo.
Entonces quedaría como patinando, pensaba en esta, digamos, muchas personas que pasan por accidentes, claro, por inundaciones, por incendios, por estas
cuando
catástrofes.
Cuando uno dice estos estrés que ustedes llaman los estrés postraumáticos,
claro,
psicológicos, tienen que ver con un correlato hormonal.
Ajá. Okay.
De cortisol.
Ahí quedaría, digamos, en un plano de la memoria, por decirlo de alguna manera, y no actuaría este LTP para,
claro,
fijarlo
para fijar,
o para pasarlo,
claro,
a otro nivel.
Claro. Y es lo que también se llama represión, ¿no?
Claro.
Correcto. Y desde lo neurobiológico, ¿cómo pudiera actuarse para contrarrestar este exceso de cortisol con estas cuestiones
desde
traumáticas?
Desde lo neurobiológico, no. Desde lo ambiental.
Ah, desde lo ambiental.
O sea, favoreciendo, por ejemplo, si estás hablando de aprendizaje, aulas donde no se fomente este exceso de cortisol. Ah. ¿Y cuáles son esas aulas? Con docentes capacitados, con afecto.
Claro. Por eso entonces, digamos, el bullying sería algo que por ahí.
Sí, el bullying, el maltrato.
Juegan contra a los procesos de memoria, aprendizaje, motivación, etc.
Muchas veces tenés alumnos que justamente tienen problemas de bullying y, o casualidad, tienen problemas en todas las materias.
Claro. Claro. Sí.
Y esto está relacionado justamente con no poder adquirir nuevas memorias, ¿no?
Claro.
No poder aprender.
Mira qué importante,
Qué bárbaro.
Es impresionante.
Cómo lo emocional interfiere.
Sí, claramente, bueno, hemos visto, ¿no? Porque
es increíble.
El hipocampo,
bueno tiene... durante mucho tiempo se hablaba del cerebro emocional y del cerebro,
claro,
de la corteza, y sabemos que la cognición requiere de todo, ¿no? El cerebro.
Claro, como una suerte
de toda la persona.
De integración.
Claro.
Como todo. Una integración. Claro. Desde niveles más instintivos, emocionales y más racionales.
Racionales,
¿no?
Sí, sí, sí.
Claro, todo integrado. Como una suerte de Gestalt. Chávez.
¿Te cuento un cuento?
Dale.
Bueno, el hombre que perdió la memoria. Es un cuento taoísta. Cuenta Liente C que había un hombre, una vez, un hombre llamado Wat, que vivía en Yangli y que había perdido completamente la memoria. Por la tarde olvidaba lo que le habían dicho por la mañana. A la mañana siguiente no recordaba lo que había hecho el día anterior. Cuando iba a algún sitio no se acordaba dónde estaba y se olvidaba del camino de regreso. Había olvidado hasta cómo caminar o cuándo sentarse. Su familia estaba muy preocupada, no sabía qué hacer. Sufrían porque no los reconocía. Y aunque a Wasi se le veía en paz y feliz en su situación, estaban seriamente preocupados por él. Acudieron a adivinos y sanadores de todo tipo, pero de nada sirvió. el diagnóstico de los más prestigiosos médicos de la época solía coincidir en que existía cierta desarmonía irrecuperable entre el hígado, los pulmones y el bazo, con afectación de los riñones y el corazón. Se declararon incapaces de curarle. Un letrado, gran filósofo y erudito, se ofreció para sanarlo. La mujer y los hijos de Watsi le prometieron pagarle lo que les pidiese a cambio de su curación. El filósofo les dijo: no se puede remediar ni con hierbas ni con juros, ni con invocaciones, ni recurriendo a las medicinas ordinarias. Es un problema de mente. Intentaré modificarla, cambiar sus pensamientos. Haré unas pruebas. Acto seguido, hizo que lo desnudaran y el enfermo reclamó la ropa. Lo tuvo sin comer y exigió comida. Lo dejó a oscuras y pidió la luz. Estas pruebas resultaban muy positivas, les dijo. Se puede curar la enfermedad. Sin embargo, mi método es caro y secreto. Tras pactar el precio a cobrar, despidió a todos y se quedó en la casa a solas con el enfermo durante 7 días. Nadie supo qué hizo aquel hombre sabio ni qué técnicas utilizó, pero lo cierto es que en la mañana del 7º día, Watsi tenía su mente curada.
¿Qué tal?
Cuando la familia llegó a casa, llamados por el sanador, al verlo a Watsi se puso a gritar, muy furioso contra su hijo y contra su mujer. Quiso golpearlos con un palo y salió corriendo detrás del que le había curado, de forma que hubo de ser sujetado por sus vecinos, que lo calmaron y le preguntaron por la causa de su gran enfado. Watsi les explicó: antes, con mi memoria perdida, estaba feliz. Nada me preocupaba, ni tan siquiera la existencia del cielo y la tierra. Estaba conmigo mismo, libre y vacío de todo lo demás. Ahora, al recobrarme, han regresado todas mis viejas preocupaciones, todas mis inquietudes, todos mis desasosiegos. Surgen en mi mente todos los logros y pérdidas, éxitos y fracasos, penas y alegrías, amores y odios. Ha desaparecido el silencio de mi mente. He dejado de ver las personas y las cosas como son, como están ahí, sin juzgarlas. Mi mente no se calla ni un solo momento. Y ya calmado, con lágrimas en los ojos, gritaba: quiero volver a vivir como antes. Que alguien me ayude.
Impresionante.
Beneficio,
¿no?
Secundario.
Claro. Algo así, algo así. ¿Qué tendrían ahí entre manos, no? Claro, vivía en una suerte de nadidad.
Y claro, no juzgaba, no se acordaba de nada, claro. Te quiero, te veo.
Claro. Eddie Kandel tiene una frase que va en contra.
¿Ah, sí?
Dice que la memoria confiere continuidad a nuestra vida y nos brinda una imagen coherente del pasado que pone en perspectiva la experiencia actual. Ajá. Y la futura.
Claro.
Sí. Y te cuento que Jean Paul dijo: la memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados.
Qué lindo. Sí. Qué lindo.
Yo creo que sin memoria no podríamos vivir.
Tal cual.
Y tampoco aprenderíamos.
Yo creo que la memoria también la podemos ver en distintos. Hoy un poco hablamos de eso, ¿no? Distintos niveles de organización. Desde lo molecular, esto que yo les decía, que cada molécula, cada célula sabe que tiene que, sabe, entre comillas, que tiene que hacer tal sustancia, uh-huh. ¿no? Bueno, las redes neuronales. Y también llegar al humano y llegar a la sociedad.
Claro.
Cuando estamos hablando del caso de Santiago Maldonado, sí. Hay una memoria social, de sobre todo, bueno, para todos, ¿no? Pero para los que hemos vivido la dictadura,
claro.
Yo digo, duele más que en la dictadura, porque estamos en democracia.
Claro.
Pero hay una memoria donde uno empieza a dar datos y también que tiene que ver con
recordar
las emociones.
Esa época. Sí.
Recordar, y
claro.
Hay una construcción social de la memoria.
Claro, sí, sí, claro, sí. Claro.
Que me parece que también es importante marcar.
Claro, una memoria colectiva.
Una memoria colectiva que la vas construyendo. Estás en un café y empezás a. Cada uno aporta, tenga la edad que tenga, porque aporta. Cada uno aporta desde donde, desde su biografía, ¿no?
Claro, interesantísimo. Qué lindo.
Te digo ahora que está esa serie en la TV pública, Cuéntame lo que ha pasado, que está buenísimo porque te trae a la memoria esas cosas, las canciones, la época, todas las cosas que se hacían y que pasaban. Está bárbaro para...
¿Quién lo conduce?
Es un como un teleteatro.
Ah, mira qué bueno.
Todos los... de lunes a jueves a las 10 de la noche. Ajá. Es excelente. Es la versión que claro. se hizo en España.
Claro. Claro.
Acá es desde el 74 al 84. Bueno,
qué lindo. Muy lindo. Está muy bueno. Muy lindo. Bueno, llegamos al final del programa. Me gustaría cerrar esta rueda tan linda que armamos hoy con reflexiones, con pensamientos, con lo que tengan ganas de compartir. Así vamos cerrando este tema tan hermoso que abrimos hoy. Aprendimos un montón. Yo por lo menos aprendí un montón. Bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Lena? ¿Flor? Lena.
Durante todo el programa lo que confirmo y es mi postura y lo voy a sostener, somos una unidad. Somos indivisibles. No podemos intentar hacer foco en un sujeto deslindando una cuestión orgánica de una cuestión psicológica, de una cuestión neurológica, y tenemos que estar desde mi postura como trabajadora de la salud con la mirada bastante abierta, ampliar el ángulo y el foco, porque en esta visión interdisciplinaria y transdisciplinaria frente a un sujeto y a su padecimiento, no creer que uno tiene la verdad ni la última palabra, indagar, derivar, porque pueden acontecer un montón de motivos en un padecimiento.
Perfecto, muy bien.
También lo mismo, esto de que está todo tan interrelacionado y que somos uno, y que hace quien somos.
Tal cual, exacto. Hernán.
No, en realidad tomar lo interesante que salió con lo que nos trajiste vos hoy, cómo la ciencia poco a poco intenta explicarnos lo que aún no conocemos.
Tal cual.
Y que a veces está bueno también confiar en lo que tenemos hoy y tomarlo como una herramienta y de ahí construirnos.
Perfecto, genial. Chávez.
Le damos respuesta a la pregunta del programa. ¿Todo está guardado en la memoria?
Claramente no. No. Bueno, Claudio.
Bueno, yo para terminar, bueno, agradecerles otra vez y decirles que los cerebros no tienen memoria, las personas y las sociedades sí tienen memoria. Perfecto. Y se construye con todo lo anterior.
Perfecto. Claro. Muchísimas muy gracias, bien. Claudio, por acompañarnos, por ayudarnos a pensar, a crecer. Gracias al equipo de producción, gracias Robert, gracias Nelson por los pósters tan lindos que nos hace, gracias al premio del cerebro, a Cecilia, un beso grande, Mónica, y a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos, te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde, el sábado, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida, chao.
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Te damos lo que necesitas para salir de todo. Toma asiento, subí el volumen.